Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
En la Argentina, el jefe de la entidad estatal que recauda los impuestos compró a escondidas tres propiedades en Miami. ¿Cómo es la historia?
En Estados Unidos, el presidente electo, Donald Trump, dio su primera rueda de prensa desde que ganó las elecciones. Hoy, todos los detalles.
En Colombia, los congresistas hundieron el proyecto de reforma tributaria de Gustavo Petro, que los llamó enemigos del pueblo. ¿Tiene razón?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Santa Marta.
Es martes 17 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Aquí en la Argentina, el diario La Nación publicó ayer una investigación que compromete a Andrés Vázquez, el jefe de la Dirección General Impositiva, la DGI, el órgano estatal a cargo de cobrar los impuestos. La investigación se relaciona con tres apartamentos en Miami.
Los inmuebles quedan en sitios exclusivos de esa ciudad de la Florida, dos en Brickell Avenue y uno en Collins Avenue. Por otra parte, en 2011, Andrés Vázquez fue investigado por el movimiento de casi $500,000 en cuentas en Curazao y Luxemburgo. Fue sobreseído.
Vázquez fue nombrado jefe de la DGI en octubre por el presidente Javier Milei. ¿Qué es lo que ha encontrado sobre este funcionario La Nación y qué consecuencias tiene? Llamamos ayer a Buenos Aires al periodista que encabezó la investigación, Hugo Alconada Amón.
Lo que nosotros encontramos después de varios meses de investigación es que este señor Vázquez montó una estructura offshore con sociedades constituidas en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas, con un holding controlante y él detrás de toda esta estructura que utilizó para comprar propiedades en Estados Unidos. Estamos hablando de al menos tres inmuebles por al menos $2,000,000 y que a su vez él, que tenía la obligación de reportar esto a las autoridades argentinas, como funcionario ante la Oficina Anticorrupción, que desde 1999 establece que todo nuevo funcionario y todo funcionario actual en funciones debe informar su patrimonio todos los años a la OEA. Y por el contrario, también debe informarlo al propio organismo tributario que él lidera. Y lo que tenemos es que, según pudimos verificar, no lo informó ante la Oficina Anticorrupción y no lo habría informado ante la propia DGI. Con lo cual tenemos que el jefe de los cazaevasores evade. Esto, a su vez, está subsumido en una situación un poco más compleja porque incluso hay funcionarios del propio gobierno que lo resisten y otros que lo apoyan. Y a su vez, este señor Andrés Vázquez es un hombre muy vinculado a los servicios de inteligencia. De hecho, se considera que sus padrinos, sus protectores, remiten precisamente al sector de la inteligencia argentina. Y para cerrar, ¿qué puede derivar de todo esto? Eventualmente, una investigación penal por la omisión maliciosa de datos patrimoniales, por ocultarlos, o además una investigación por evasión tributaria, e incluso por presunto enriquecimiento ilícito, e incluso también por lavado de activos. Con lo cual es una situación muy incómoda para el propio Andrés Vázquez, titular de la DGI, como para el presidente Javier Milei, que lo designó en el cargo.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dio ayer su primera rueda de prensa desde las elecciones del 5 de noviembre. Fue en su mansión de Mar-a-Lago, en la Florida, donde habló, entre otras cosas, de los trabajadores del gobierno federal.
Trump dijo que en la administración de Joe Biden alguien autorizó a unos 49.000 empleados del Estado Central a trabajar durante 5 años fuera de sus despachos, y que eso es ridículo y equivale a darle un regalo a un sindicato, por lo cual su gobierno entablará una demanda ante las Cortes.
There are two events that took place that I think are very terrible. One is that if people don't come back to work, come back into the office, they're going to be dismissed. And somebody in the Biden administration gave a 5-year waiver of that so that for 5 years, people don't have to come back into the office. It involved 49,000 people. For 5 years, they don't have to go. They just signed this thing. It's ridiculous. So it was like a gift to a union. And we're going to obviously be in court to stop.
Trump dijo más cosas en esa conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¿De qué habló el presidente electo que el 20 de enero empezará a despachar en la Casa Blanca? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, fue una comparecencia en principio convocada para anunciar una inversión del conglomerado japonés SoftBank en Estados Unidos por valor de 100.000 millones de dólares en un esfuerzo por crear 100.000 empleos, pero Trump terminó contestando preguntas de la prensa durante más de una hora sobre asuntos domésticos e internacionales. Dijo que ha hablado ya con líderes y representantes diplomáticos de 100 países y que su prioridad sigue siendo poner fin a los conflictos abiertos en el mundo antes de tomar posesión del cargo como presidente el 20 de enero, especialmente la guerra en Ucrania. Trump reiteró que tanto Kiev como Moscú tienen que estar preparados para llegar a un acuerdo próximamente. También recordó el presidente electo los planes que tiene para sus primeros días en la Casa Blanca: iniciar una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, sobre la que aún no ha dado detalles concretos de cómo se ejecutaría, e imponer aranceles a México, Canadá o China de momento, además de lanzar una gran ronda de indultos para la mayoría de personas acusadas por cargos relacionados con el asalto al Capitolio, y también sugirió que podría conceder un perdón al alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien actualmente enfrenta cargos federales de soborno y conspiración. Trump pasó después a defender a los miembros de su nuevo gobierno, que tendrán que ser confirmados por el Senado a partir de enero, especialmente al polémico Robert F. Kennedy Jr., nombrado como secretario del Departamento de Salud y quien estos días está aquí en Washington para recabar los apoyos suficientes de los senadores. Trump dijo que va a ser menos radical de lo que la gente espera y descartó que vaya a prohibir algunas vacunas, como la vacuna contra la poliomielitis o la polio. Sí dijo que Kennedy elaborará estudios sobre la relación entre las vacunas y el autismo, algo ampliamente desmentido por la ciencia, pero que Kennedy, dentro del movimiento antivacunas, ha difundido en los últimos años. Pero quizás lo más interesante de toda la comparecencia fue que Trump repitió varias veces que durante su primer mandato todo el mundo quería pelear con él o llevarle la contraria. Pero ahora todo el mundo quiere ser mi amigo, dijo Trump, y pasó a relatar cómo se ha reunido con los directores ejecutivos de gigantes tecnológicos como Google o Apple, también con el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, que donó $1,000,000 a su fondo para la toma de posesión, lo mismo que hizo Amazon, fundada por Jeff Bezos, quien es dueño también del periódico The Washington Post. Y una última cosa sobre los medios: Trump habló de demandar al periódico Des Moines Register del estado de Iowa por publicar una encuesta electoral en la que daban como ganadora a Kamala Harris, pero Trump acabó ganando en el estado por mucho margen. También habló de demandas a otros medios, como CBS News, o a periodistas como el legendario Bob Woodward, por sus críticas e investigaciones sobre Trump. Esto después de que hace unos días la televisión ABC News llegara a un acuerdo para pagar a Trump $15 millones y resolver así una demanda del presidente electo a la cadena por difamación, por unas declaraciones del periodista George Stephanopoulos, que dijo en televisión que Trump había violado a la escritora E. Jean Carroll, pero el jurado del caso encontró al expresidente culpable de abuso sexual, delito tipificado de manera distinta y con una definición legal diferente a la violación, según la legislación de Nueva York.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com.
Estos no parecen ser días fáciles para Gustavo Petro. Para empezar, el pasado fin de semana el presidente de Colombia sufrió un revés cuando el abogado y escritor Daniel Mendoza desistió de aceptar la embajada en Tailandia, donde pensaba nombrarlo.
Mendoza no tuvo más remedio que declinar el ofrecimiento ante la indignación que desató su posible nombramiento, todo por numerosos mensajes escritos por él hace poco en Twitter, hoy X, donde con lenguaje soez estimulaba incluso el abuso sexual de niñas menores de edad.
El viernes, poco antes del desistimiento de Mendoza, Petro recibió otra noticia agridulce, cuando los senadores y los representantes a la Cámara hundieron su proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria. Horas antes, el presidente se había referido a esa posibilidad.
Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo.
Petro también dijo que los congresistas que rechazaron el proyecto de ley de financiamiento van en contra del pueblo colombiano. ¿Tiene razón? Para saberlo, llamamos ayer a Luis Fernando Mejía, el director de FEDESarrollo, importante centro de pensamiento con sede en Bogotá.
No creo. Los congresistas que votaron en contra de esta ley de financiamiento en la Cámara Alta y en la Cámara Baja del Congreso de la República lo hicieron preocupados por los efectos negativos que habría generado una nueva reforma tributaria en los hogares y en las empresas del país. No hay que olvidar que esta habría sido la tercera reforma tributaria en los últimos 4 años. De hecho, la economía colombiana este año ha crecido por debajo del 2%, en parte justamente por los efectos de las últimas 2 reformas, la del 2021 y la del 2022, que fueron durísimas contra el aparato productivo y contra los hogares del país. Además, el presupuesto de este año no ha sido ejecutado de forma eficiente por el gobierno nacional, especialmente el rubro de inversión, que se refiere a las inversiones en infraestructura, las transferencias a los hogares, ha tenido la peor ejecución de los últimos 5 años. Luego, tampoco había legitimidad desde el punto de vista del gobierno para solicitar nuevos tributos, nuevos impuestos de los colombianos, cuando no hay eficiencia en la ejecución del presupuesto para este año y tampoco para el siguiente. Por otro lado, el presupuesto para el 2025 será uno de los más abultados de la historia. Pretender financiar esos aumentos en el gasto con mayores impuestos en una economía como la colombiana, que hoy en día tiene la cuarta tarifa de impuesto de renta más alta en el mundo para las empresas, no tendría mucho sentido. De hecho, habría sido una especie de tiro en el pie para la recuperación del crecimiento económico del país.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Argentina, la economía salió de la recesión en la que entró a finales de 2023, según datos ayer del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. En el tercer trimestre de este 2024, la economía creció un 3,9% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por otro lado, una investigación del sociólogo Eduardo Chávez de la Universidad de Mar del Plata, citada ayer por La Vanguardia de Barcelona, dice que desde el primer semestre de 2023, la pobreza ha pasado del 40 al 53% y la indigencia del 8 al 18%.
En Alemania, el jefe del gobierno, el canciller federal Olaf Scholz, perdió ayer en Berlín una moción de confianza en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento. Hubo 394 votos contra la moción, 207 a favor y 116 abstenciones. De inmediato, Scholz le pidió al presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier, que disuelva el Bundestag y convoque elecciones, quizá para el 23 de febrero. Todo esto estaba previsto luego de que el mes pasado se rompiera la coalición de gobierno entre los socialdemócratas de Scholz, los liberales y los verdes.
En España, Víctor de Aldama, el hombre a quien se investiga en Madrid por el supuesto pago de comisiones a cambio de contratos del Estado, dijo ayer en el Tribunal Supremo que entregó más de 3.400.000 euros en mordidas al ministro de Transportes entre 2020 y 2021, José Luis Ábalos, y a su asesor Coldo García. También afirmó, aunque sin aportar pruebas, que dio dinero al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, encabezado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De Aldama seguirá declarando en los próximos días. Algunas de sus comparecencias son explosivas.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.